Bueno, hubo un caso hoy a la mañana, lo estábamos charlando con José, que nos preocupó bastante, que fue el accidente en el que un chico fue atropellado por un carro en la zona del parque...
Camino Costero.
Camino Costero, uh-huh. Perdón, y que está muy delicado, digamos, muy en el Hospital San Roque. Y también lo que hablábamos con José era acerca de la tracción a sangre y los motocarros, que qué había pasado con esos. Por eso que le pedimos a nuestro productor que nos comunicara con Lucas Garcilaso, que está en línea ahora, subsecretario de Bienestar Animal e Integración Social de la Municipalidad de Paraná. Lucas, buen día. José Luis Ferrando, Claudio Martínez. Claudio Velotti, lo saludamos. ¿Cómo le va?
¿Cómo andan? Te corrijo, subsecretario de Gestión Pública.
Subsecretario de Gestión Pública, ok.
Exactamente.
Bueno, muchas gracias. Perdón haberle errado el cargo. Bueno, Lucas, ¿qué pasa con el tema de la tracción a sangre? ¿Hay, no se entregan más los motocarros? ¿Cómo controlan eso?
Bien, desde que iniciamos la gestión venimos trabajando en lo que es tracción a sangre, hasta el punto que si andás por el centro verás que no existen ya carros traccionados por caballos que ingresen, y progresivamente estamos eliminando en toda la ciudad. Eso se llevó a cabo a través de la implementación de un acta de comprobación de tránsito que se realizó y a partir de la cual se pudo empezar a aplicar la ordenanza 9537 y el decreto reglamentario 1158, que son del 2017. O sea que del 2017 hasta la fecha, hasta el principio de nuestra gestión, no hubo un instrumento que permitiera la aplicación de las ordenanzas. A partir de ello, llevamos secuestrados algo de 30 animales el año pasado y este año van cerca de 60 equinos ya secuestrados con los carros. A través de un circuito que se ha llevado adelante con lo que es fiscalía, con lo que es la policía, con lo que es Avigeato, con la parte de tránsito de la municipalidad, con la parte de salud animal de la municipalidad, con el 911, la verdad que son muchas las personas intervinientes. A partir de la denuncia de un vecino o de oficio, la cuestión de oficio, ya sea de inspectores o de policías, se hace una primera comunicación con el fiscal, quien envía al veterinario policial a los efectos de saber si el caso encuadra en lo que es la ley de maltrato animal, la 1446, y de no tener un encuadre penal, se nos deriva a la municipalidad para poder hacer el secuestro a través de el acta de comprobación, entendiendo que ya está prohibida la tracción a sangre en lo que es la ciudad de Paraná. Eso en lo que es todo el procedimiento que tiene que ver con el secuestro de los equinos. Lo que vos preguntabas, hablaba de los motocarros, algo que se dio en su primera etapa en la gestión de Blanco Osuna y una segunda en la gestión de Barisco, que, como verás, no son muchos los que quedan funcionando en la ciudad. Realmente es algo que no tuvo una buena acogida, no son sustentables, sinceramente el mantenimiento es muy costoso, de por sí son excluyentes porque quien no sabe leer ni escribir no puede acceder a un carnet, así que por ende no podía acceder a un motocarro. En ese sentido lo que venimos haciendo es, a través de cada secuestro, tratar de dar intervención a cada una de las áreas de la municipalidad que tenga que ver con la parte social, de desarrollo social, y contener desde allí a lo que es la persona a la que se le ha secuestrado el animal o a su familia.
Con respecto a, por la cifra que usted menciona de animales secuestrados, sí, se ve que sigue habiendo una gran actividad igual en relación, sí, a la tracción a sangre. Se acordó. Bueno, ya vamos a tener a retomar el contacto con Garcilaso. Claro, yo estaba escuchando... el funcionario hace referencia a que se toma contacto con áreas sociales del municipio o tal vez de la provincia, no lo aclaro, pero también puede ser que se trabaje en conjunto con la provincia. Pero hay que ver qué solución se le da, ¿no? Si nos está escuchando nuevamente, Garcilaso.
Sí, ahí está.
Sí.
Ajá. No, le preguntaba, por la cantidad de animales secuestrados se nota que sigue habiendo mucha actividad de tracción a sangre. Sobre este caso en particular de este carro que atropelló al chico, ¿tenían algún conocimiento, alguna idea, o se están enterando ahora?
¿En qué sentido?
de que estaba que estaba circulando un carro con este animal, digamos, o es uno de los tantos y, que sigue siguen trabajando así.
Propio donde vos comentás que pasó, ya te da la respuesta. Pasa en una zona alejada, a la vera del río, un domingo a la tarde, donde la familia intentaba subir un porcino al carro. Esto es otra de las cuestiones que nos marca el por qué no la tracción a sangre en Paraná, o sea, por qué no en el país no tener tracción a sangre. Uno nunca sabe cómo va a reaccionar un animal. Sinceramente, no solamente es un peligro para quienes transitan o circulan, sino que también es un peligro para la misma persona que está arriba del carro. No cumple ni siquiera una de los puntos, de los artículos de la Ley Nacional de Tránsito. Por eso apuntamos a lo que es la erradicación de la tracción a sangre. En tu misma pregunta, la respuesta es, son muchísimos los animales de Paraná. El último censo daba algo de 800. Uh-huh. Y sinceramente, si no se hace de manera progresiva, es muy difícil que se pueda llevar adelante. Entendiendo que el trabajo se articula con dos fundaciones que están dedicadas a la recuperación de los equinos, los cuales por lo general están todos en malas condiciones, y una vez recuperados los animales son dados en adopción. Eso implica un proceso. Sinceramente, en un proceso que viene en crecimiento, si bien es verdad, como decías, hay muchas zonas que la tracción a sangre va a ser mucho más difícil de erradicar, hemos iniciado por zonas que entendemos que es muy peligroso que un equino transite, bueno, el centro, las grandes avenidas, el Parque Urquiza. También el mismo trabajo se viene haciendo con animales sueltos, que también es peligroso para cualquier persona. Es un proceso, estamos a través de este proceso, como te comentaba, fueron ya casi 100 animales entre los dos años de gestión que se viene secuestrando, sin devolución de ninguno de ellos. Es algo que no pasaba, porque antes, si el caso no encuadraba en lo que era la ley de maltrato animal, los equinos eran devueltos por los fiscales, porque no tenían otra forma de llevar adelante un secuestro. A través de la implementación del acta de comprobación y la articulación con todas estas áreas, se ha podido ir mejorando la situación. Falta muchísimo, pero estamos en un proceso firme que esperemos que permita erradicar realmente la tracción a sangre, contener a las familias y darle otras posibilidades de sustento, y a su vez tener una buena seguridad a la hora de transitar en la ciudad.
Sí, pero la tracción a sangre sigue estando fuera de los bulevares, no dentro de los bulevares. Es cierto que no hemos visto nosotros carros por acá, pero sí hay barrio Radar, hay en la zona del barrio Capibá, hay en un montón de lados, Lucas, que me parece que amerita que los funcionarios de la municipalidad salgan de fuera de los bulevares y que vayan a esas zonas, que salgan ustedes fuera de los bulevares y que vayan a esa zona. Hay un chico que está grave. Claro. ¿Cómo solucionamos ese tema ahora? ¿Cómo solucionamos que esta persona, que las personas?
Los secuestros de los equinos no solamente se han dado en el centro.
Sí, pero vos le secuestras el caballo, ¿y qué le das a la persona que le secuestras el caballo? ¿Con qué come ahora? ¿Con qué junta cartones?
Y lo contenemos de programas que tenemos en el municipio.
¿Cuáles son esos programas?
Tenemos programas de proyectos productivos, existen programas.
Si me está diciendo que no sabe leer.
Empleo independiente. Es algo que va a ser muy difícil de erradicar, eso desde ya. La prohibición por sí mismo no va, y ya lo ha demostrado los años que lleva la vigencia de la ley, no de la ordenanza, perdón, que no va a llevar a que no traccione más. Tenemos el Código Penal prohíbe matar y la gente sigue matando. Acá es así como te venimos diciendo, es un proceso y un proceso que se está llevando adelante a paso firme, y que bueno, lógicamente que uno lamenta estas situaciones. Hoy uno de tus colegas me recalcaba que, bueno, pero la gente le sacamos el carro, pero va a mano. También es difícil, es una elección el tema de, a veces, del cartón. Y coincido que no es lo mismo que la gente traccione a sangre humana que traccione a caballo. Me decía, bueno, pero el caballo tira, no tira a la persona. Sí, pero el caballo tira, tiene el control, y es lo que termina desencadenando en este hecho. Lamentable, lógicamente. Por eso uno viene con pasos firmes a la erradicación de la tracción a sangre, y la contención de la familia. Seguramente faltan muchos recursos, no es un trabajo que solamente deba llevarse desde el municipio, sino que es una cuestión de desarrollo social, desde programas nacionales hasta programas provinciales.
Claro, eso le quería preguntar. ¿También trabajan en conjunto con la provincia cuando se da un caso de sacarles el caballo? ¿Cómo lo contienen?
Y uno busca recursos de todos los lugares donde se encuentran, tanto desde la municipalidad como desde provincia. Se están tocando también puertas de armación. Es un tema súper delicado que...
con una base de pobreza mucho, y de miseria enorme, ¿no? Sobre el que hay que intervenir.
Ya, y más aún con lo que ha sido la pandemia. Claro. Pero esto no es algo que el municipio per se y por sí solo va a poder resolver, sobre todo en lo que es la cuestión social. Pensando que un municipio tampoco tiene la responsabilidad directa de una función social. Termina siendo un administrador de los recursos que vienen de provincia o de nación.
Y eso políticamente es difícil afirmarlo, porque eso es, digamos, de alguna manera remitirse exclusivamente a lo administrativo, pero usted sabe como dirigente político que eso no debe ser así, porque entonces todos decimos, a mí me corresponde esto, pero hasta allá, de acá para allá no me corresponde, y
el
ciudadano es uno solo.
Subsidiariamente sigue correspondiendo, o sea, es así. Si dependemos muchas veces de los recursos que
sí, eso desde ya, claro.
Los mayores recursos en lo que es materia de desarrollo social no lo tiene ni provincia ni el municipio. Son recursos nacionales y que se llevan adelante a través de programas que han ido creciendo y que realmente habían sido disminuidos en el gobierno de Mauricio Macri. En el municipio existían algo de 30 programas en el último gobierno de Blanco Azuna. Los programas nacionales derivados para que la municipalidad pueda llevar adelante su implementación.
Claro.
Eso disminuyó a 3 programas.
Claro. Decirlo a eso.
A estas realidades, y sobre todo luego de una pandemia donde los recursos bajaron muchísimo y donde la contención social sí se aumentó en niveles de PBI. Y eso, la misma pandemia llevó a que uno de los recursos naturales o provinciales lo pudiera abocar a la contención de la familia, que era sabido que quien salía a campeonar menos recursos iba a tener.
Es bueno informar eso permanentemente, de manera que la gente sepa qué vota cuando vota cada 2 años, ¿no? De 30 programas disminuidos a 3 de nación hacia un municipio en este caso. Pues si no, a veces hablamos de generalidades, pero esta es la realidad concreta de lo que se administra y para quién se administra, ¿no?
Exactamente. Y entendemos que en pleno contexto de pandemia los recursos derivados a lo que es desarrollo social fueron muchísimos, con una situación especial y en un contexto que creo que todos, en cualquier ámbito laboral, tuvo que ayornarse a una nueva etapa y ver cómo, desde lo que es gestión, cómo llevaba adelante una gestión en un contexto de pandemia. Venimos saliendo y los indicadores económicos son alentadores, pero es que eso es lo que te permite realmente poder aumentar consumo, llevar adelante un buen desarrollo y un buen modelo productivo y económico, que siempre devenga a que las clases sociales que son más vulnerables puedan salir de esa situación. No obstante, vuelvo a repetir, no es una cuestión que solamente el municipio pueda llevar adelante, sino que es un trabajo articulado con los 3 estamentos del Estado.
Lucas Garcilaso, muchas gracias por esta comunicación.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.